Capítulo 26. Por fin una carta. Cuando nuestros senderos, para mi inmenso gozo, se cruzaron en septiembre de 1948, Jean me dijo que sintió que Dios le dio la libertad de comenzar a escribirnos. Hablamos de nuevo acerca del matrimonio, preguntándonos si eso podría indicar que admitíamos que Cristo no era suficiente. Esta idea surgió de la lectura de Jim de 1 Corintios capítulo 7, versículo 37, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Jim había subrayado en el himnario que me dio el himno:
Tengo algo, Señor, que pueda dividir mi corazón contigo.
Si el matrimonio no habría de ser para nosotros, entonces Cristo tendría que bastar. Si consigo mismo habría de darnos también el matrimonio, entonces lo recibiríamos como un regalo. El asunto con los regalos es que no se piden, sino que son dados libremente y por amor. Parecía algo demasiado bueno como para esperar por ello, pero así lo hicimos. Mientras el tren me llevaba a la escuela bíblica de Alberta, Canadá, y a medida que cruzábamos la desolada pradera de Dakota del Norte, leía el libro de Colosenses, El gran secreto de Dios, Cristo en ti. Advertencias acerca de la piedad forzada, la mortificación propia, la severidad corporal. ¿Cómo podría saber si era culpable de esto? Ellie Maxwell, nuestro director, decía con frecuencia durante el año escolar, lo más difícil del mundo es... y dejaba que los estudiantes lo finalizaran, mantener el equilibrio. Me daba cuenta de que esto era cierto. El 4 de octubre de 1948, la joven que trajo la correspondencia al dormitorio metió la primera carta de Jean bajo la puerta. La abrí con los dedos estremecidos, esperaba que comenzara con «queridísima Beth», pero se refugió en la singular palabra ministerial, «amada». La carta estaba escrita a máquina, lo que la hacía parecer impersonal y también me llevó a preguntarme si archivaba copias.
Es difícil salir de la nebulosa que se ha acumulado al pensar en cómo impresionarte con algo interesante a través de esta carta. Así que no lo intentaré, sino que procederé como si hubiera estado escribiéndote desde hace mucho tiempo. Recibí tu tarjeta el miércoles por la tarde. Sutil, devastadoramente sutil. La tarjeta solo decía:
Te extraño, Beth.
Quisiera tener un medidor de sentimientos para transcribir lo que ha estado sucediendo dentro de mí durante los últimos días. Comenzó con esa palabra que creo te dije cuando estuvimos juntos en la capilla esa última mañana. Temblor. ¿Y por qué habría de temblar alguien tan, digamos, fuerte como yo? Tres cosas. Tú, yo y Dios. La primera, tú. Tiemblo al pensar que mi franqueza, al declararte mis sentimientos, en realidad está afectando toda tu vida. Me parece que será casi imposible discernir lo que el Señor tiene en mente para ti sin que luches a través de un laberinto de pensamiento y sentimiento acerca de mí. Debes tener en claro esto antes de presentar una aplicación a una junta misionera en África. Y si, en una verdadera prueba, tus sentimientos vencen tu fe, entonces ¿de quién será la responsabilidad? No será tuya completamente. Temo que yo, al salirme del sendero del Señor solo por un momento, te arrastré conmigo y por lo tanto sea responsable por la pérdida de dos vidas. La segunda, yo. No puedo entender mi corazón de manera alguna. En algún sitio allá abajo, en la profundidad de las ciénagas de la conciencia, hay un gran monstruo a quien llamaré afán, solo por ahora. Esta es la única cosa constante acerca de mí, el deseo. Para consternación de Freud, no puedo llamarlo capricho sexual, porque he comprobado que, como dicen, eso no congestionará el buche del bruto. Él demanda una dieta más variada y tampoco algo que se pueda obtener tan fácilmente. Estoy muy agradecido de que el nirvana budista no sea la cúspide de la vida espiritual, o yo sería al menos espiritual de los hombres, si la saciedad absoluta fuera el ideal. Lo animal no es el espíritu o el alma, mucho menos el cuerpo. Más bien, es el yo que al hablar acerca de todas estas otras cosas, discute en cuanto a ellas, se ríe y pide más. Él es la vida, está sumergido, codiciando algo que no puede denominar. Lo más cercano a esto se identifica con la palabra Dios. Y Dios lo sustenta cuando se lo permito. Tonto, ¿verdad? Porque entonces, ¿quién soy yo? Bueno, no quería que esto se tornara en metafísica, pero lo que quiero decir es que adentro hay un hambre de Dios, dada por Dios y llena por Dios. Solo puedo estar feliz cuando estoy consciente de que Él está haciendo adentro lo que desea. Lo que me hace temblar es que podría permitir que algo más, tú, por ejemplo, ocupe el lugar que mi Dios debe tener. Ahora algo me dice que puedo, quizás, tenerlos a ambos. Entiende que no estoy en contra de esto. Solo tiemblo porque podría pensar equivocadamente que tú eres una de las maneras en las cuales Dios procura venir. La tercera, Dios, o mejor, el Señor Jesús. Tiemblo porque podría ofender de alguna manera a mi eterno amante. Y pase lo que pase entre nosotros, tomemos nota de esto. Todo sería revocado bajo mandamiento suyo. Soy un patán demasiado fastidioso para ser movido por el viento. Cuán delicados son los esfuerzos de mi amado y cuán encallecidas son mis respuestas. Deseo sobre todo que pueda encontrar en mí el sufrimiento de su alma y se satisfaga. Pero esto es algo duro cuando hablo contigo, porque de alguna forma el tenerte y agradarlo están en conflicto. No pretendo explicarlo, solo puedo describir lo que siento y no muy adecuadamente. Desde que te marchaste es como si hubiera una membrana sobre mi alma. Mi genuino fervor en la oración se marchó por 2 días. Había tantas ruinas que no podía edificar las murallas. Busca Nehemías capítulo 4 versículo 10 para esto y analiza que no fueron los oponentes externos los que obstruyeron la obra, sino el desorden interno. No era tanto la destrucción de las fuerzas externas como la podredumbre interna. Pero la prueba de la ayuda de Dios viene en la respuesta afirmativa a la burla de Sanbalat en el versículo 2. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Así hicieron los judíos fanáticos. Aplica esto a nosotros e imagínate dentro de poco. ¿Estamos dispuestos a edificar con una paleta en una mano mientras la otra agarra la espada? La construcción, la obra de Dios, debe continuar y si ha de haber batalla mientras edificamos, que así sea. Vamos a fortalecer los lugares bajos. Versículo 13. Y te digo las palabras de Jeremías a los nobles. La obra es grande y nosotros estamos apartados. Nuestro Dios peleará por nosotros. Versículos 19 y 20. Debo confesarte, Beth, que me he lamentado hasta por lo lejos que llegamos en nuestro contacto físico y eso fue muy poco según juzga la mayoría. Debemos resguardarnos en cuanto a esto si alguna vez volvemos a estar juntos, porque me despertó el apetito por tu cuerpo, lo cual se transformó en ruinas al ponerme a hacer la obra. Debes ser dura conmigo en cuanto a esto. Sé que no somos del mismo parecer o manera de pensar y siento que necesito más de la tuya que de la mía. Aquí Nietzsche tiene una palabra para nosotros. Uno debe dejar de ser probado cuando sepa que sabe más. Eso lo saben todos quienes desean ser profundamente amados. ¿Entiendes lo que quiere decir con esto? Por mucho tiempo ha habido un esclavo y un tirano escondidos en la mujer. Por eso la mujer no es capaz de la amistad, ella solo conoce el amor. Esto es lo que encontré en Billy. No un adorador, aunque me amaba, ni un dominador, aunque él era muy respetado. Nos encontramos en la misma condición, como perros a los pies del Omnipotente. Así sería como lo quisiera contigo y conmigo. No temas herirme con la espada viviente. Sí, golpéame con ese propósito. Sé más que un amante, sé una amiga. Hablamos de esto en la cita de Luna Llena. Ámense los unos a los otros como yo los amé, ¿recuerdas? Pero ¿cómo habré de alabar al Señor por remover la membrana esta misma mañana? La confesión es buena para el alma. Fue imperativa para la mía esta mañana. Lo eché todo sobre él y la verdad de Juan acerca de la limpieza de todo pecado fue preciosa. Cuán dulcemente predicó paz para el que estaba alejado. Efesios capítulo 2, versículo 13 y 17. La cercanía fue el tema de mi canción y los pensamientos parecen bien expresados en el número 136 del himnario Pequeño Rebaño. El velo se rompió, acerca nuestras almas hacia un trono de gracia. Aparecen los méritos del Señor. Ellos llenan el lugar santo. Beth, que no estemos distraídos en nuestro seguimiento. Solo para mostrarte lo malo que soy como escritor, te diré el tiempo de la composición de esta carta. 2 horas. Estoy seguro que parte de ello es porque la escribí a máquina. Ha sido liberada a la manera del Salmo 116, versículo 8, que dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Tiernamente, Jim.